Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Me gustaría proponerte este pequeño experimento. Cierra los ojos, a menos que estés en el coche, no se te ocurra, ¿eh? Cierra los ojos si estás en tu casa, si estás en el supermercado con el carrito, si estás en un campete, cierra los ojos y escucha con calma esto. Pues como a mí, seguramente te gustaría estar ahí, meter los pies en el agua, respirar fuerte, expirar el aire puro del bosque, escuchar el río, los animales. El medio ambiente nos regala constantemente estampas y momentos que no deberíamos perdernos ni estropear, y por desgracia, puede que no lo cuidemos todo lo bien que deberíamos, aunque estemos trabajando por mejorarlo. La cuestión es que la preocupación constante y justa por el medio ambiente a la vez nos está flanqueando de muchas verdades a medias y muchos mitos sobre el medio ambiente que conviene desmontar. Y ha salido un libro interesantísimo sobre este asunto de una bióloga que se titula Mitos y verdades sobre el medio ambiente. Vamos a buscar su ayuda. Doña Victoria González, bióloga, doctora en ecología, es miembro de la Asociación de Periodistas Ambientales y de la Asociación Española de Comunicación Científica. Doña Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Pues nada, muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Ya lo comenta en uno de sus artículos, el medio ambiente está de moda, pero a la vez también el morro sobre el medio ambiente. ¿Qué es el greenwashing?
Mira, el greenwashing pues es una estrategia de marketing que están utilizando muchas empresas para aprovecharse pues de esta preocupación que, como has comentado, es muy buena, una preocupación creciente por el cuidado del planeta. Y bueno, pues están aprovechando esto para vender sus productos, ¿no? Las maneras son muy diversas, pueden ofrecer datos muy vagos sin un respaldo científico objetivo, mostrar solo una característica muy verde de un producto y omiten información sobre otros aspectos, hacen actos simbólicos como repoblaciones, ¿no?, para lavar su imagen, o utilizan conceptos como bio, natural, sostenible, que ya llega un momento que están tan manidos que no llegan a indicar nada y pueden llevar a confusiones.
O sea, que se ha convertido en una especie de marketing verde esto de decir soy ecológico y que no haya realmente nada detrás.
Claro, exactamente. Al final, como todo lo que está de moda, pues bueno, por un lado es bueno porque adquiere protagonismo, ¿no?, y se sitúa un poco en el centro de la agenda pública, pero por otro lado se corre ese riesgo de que se acaben banalizando conceptos y cuestiones pues que son serias, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pues la idea con esta pieza que hicimos es muy interesante, era llamar la atención sobre eso, para que, pues bueno, la gente que es un poco más curiosa o que tiene un espíritu más crítico, que, bueno, pues si vas al supermercado, por ejemplo, y te están vendiendo algo como verde o sostenible, que indagues a ver si es simplemente pues un lavado de cara o realmente en la fabricación de ese producto pues se ha preocupado por el medio ambiente.
Mm. Vamos a aclarar algunos de estos entuertos, vamos a desfacer algunos entuertos. Por ejemplo, usted dice que se confunde cambio climático y contaminación.
No sé si te pasa, Cristina, si tienes la percepción de que, como, claro, el cambio climático es un reto que es de los más urgentes y acuciantes, ¿no?, los que tenemos que hacer frente, y entonces parece como que el resto de problemas ambientales se meten todo en el mismo saco, ¿no? Entonces se confunden un poco sus causas, sus consecuencias y demás. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del tráfico, ¿no? Como todos sabemos, pues actualmente la mayoría de vehículos a motor emiten dióxido de carbono, es un gas que tiene efecto invernadero y que contribuye al cambio climático, ¿no? El CO2 también es un contaminante que afecta a la calidad del aire, pero realmente cuando hablamos de contaminación del aire, las partículas que más afectan a la salud humana, pues no es el dióxido de carbono, sino que son otras como el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico, ¿no? Entonces, claro, tú a lo mejor te compras un coche y tu etiqueta pues te dice que emite tanto CO2, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues mira, con este coche contribuyo menos al cambio climático, pero a lo mejor no te da información sobre el dióxido de nitrógeno, ¿no? Que eso realmente contribuye a la contaminación. Entonces, bueno, hay un poco de confusión. Al final se mete todo en el mismo saco. Y bueno, desde Muy Interesante siempre intentamos como espolear un poquillo a los lectores para que indaguen más y puedan, bueno, pues empezar a diferenciar.
Claro,
exactamente,
claro,
hay que informarse mucho para que no nos vendan humo, ¿no?
A veces recordamos ese texto, creo que era de Herodoto, cuando decía que una ardilla puede cruzar España, o sea, lo que era entonces Iberia, saltando de árbol en árbol, y queremos plantar árboles en todas partes y cuanto más mejor, y a lo mejor estamos equivocados.
Sí, hay mucho debate científico sobre esta cuestión, ¿no? O sea, al final lo que has comentado, ¿no? La imagen de esa ardilla saltando, ¿no? De árbol en árbol es muy bonita, pero realmente en nuestro planeta, afortunadamente, es muy diverso en ecosistemas. Tenemos un montón de ecosistemas que no son solamente bosques. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, pues los bosques sí funcionan como sumideros de carbono. Pero hay otros ecosistemas a los que se les presta menos atención, por ejemplo las turberas, que son ecosistemas fascinantes, pero pasan mucho más desapercibidos, y que de todo el carbono que hay almacenado en el suelo, no sé si almacenan como el 20% de lo que hay en la tierra y demás, ¿no? Entonces son sumideros muy importantes. Pero ¿qué pasa? Que al final pues queda como muy bien, ¿no? Esa acción de voy a hacer una reforestación muy grande, voy a plantar muchos árboles, me hago la foto, quedó muy bien. Y luego todos estamos hartos de cuando viajas por ahí, ¿no? Ves a lo mejor plantaciones de árboles, ¿no? Con los tutores y están todos muertos, ¿no? O sea, haces una reforestación, tienes que plantearla muy bien y luego hacer también un seguimiento posterior para asegurarte de que realmente eso llega a buen cauce, porque si no, al final se desperdicia un montón de dinero en hacer una acción que no va a ningún sitio, pero claro, es como muy visual, ¿no? Entonces, claro, está súper bien plantar árboles, pero ni hay que plantar árboles en todos lados y luego lo que hay que hacer también es evitar que se sigan deforestando los bosques que ya tenemos, sobre todo los bosques tropicales, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es también conservar los que ya tenemos. Y en los sitios que están degradados, pues ahí hay que hacer un estudio científico y ver realmente cuál es el mejor método de restauración de ese ecosistema.
Bueno, yo estoy reciclando en casa intensamente. Tengo 5 cubos, hay quien tiene 7 u 8. Bueno, tampoco son tantos porque en mi barrio, pues eso, el orgánico, el del papel, el de los envases, el de los cristales, el de el compost, pues eso. Pero yo no sé si esto es realmente útil.
Bueno, el reciclaje, por supuesto, pues es una herramienta muy útil porque, bueno, lo que permite es de nuestros residuos, los que son aprovechables, que no todos, pues darles como otra vida, ¿vale? Que no acaben en el vertedero, sino que vuelvan otra vez como al ciclo. La cosa es que al final, pues nos puede llevar un poco a la falsa percepción de, bueno, pues como yo tengo mis cubos, ¿no? Lo hago bien, yo echo el plástico en el plástico, el vidrio en el vidrio, pues ya está. Y realmente lo importante es que antes de reciclar, que busques, ¿no?, las otras R's que hay antes, ¿no? O sea, lo mejor no es tirar un plástico al contenedor amarillo, sino no consumir ese plástico si no lo necesitas, ¿no? O sea, si tú vas, por ejemplo, al supermercado, si vas a comprar magdalenas, pues elige mejor unas que vengan a lo mejor en un envoltorio único, en lugar de esas que viene la magdalena en un envoltorio individual y luego a su vez todo va envuelto en otra bolsa de plástico y al final para comerte una magdalena llenas media bolsa de amarilla, ¿no? Entonces, está muy bien reciclar, pero también tenemos que intentar antes, pues pasar por eso, por reparar, por reducir, por reutilizar y ya lo último, que está súper bien, ya es separar la basura en el contenedor de reciclaje, pero antes se pueden hacer muchas cosas que al final generan menos impactos ambientales.
Y cada vez más comercios quitan las bolsas y cubiertos de plástico y ofrecen utensilios de papel, bolsas de papel, cubiertos de otros materiales, pero esto también plantea algunas preguntas, ¿verdad?
Vamos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, hay que ver un poco el ciclo completo de cada producto, ¿no? O sea, de todo el proceso de fabricación. Efectivamente, el plástico, sabemos que todo su proceso de producción y fabricación es muy impactante. Pero bueno, si tenemos bolsas de plástico en casa, pues lo suyo es que las usemos todas las veces posibles, ¿no? Y así con todos. Ahora están muy de moda las bolsas de tela, ¿no? Para hacer la compra, que está muy bien, pero lo suyo es tener una bolsa y utilizarla mucho, porque si al final te compras 40 bolsas, porque son muy bonitas y tienen muchos colores, pues da igual que sean de tela o de algodón orgánico, que al final es como un consumo de recursos excesivo, ¿no? Que tampoco es necesario, además.
¿Y las bolsas de papel son la solución?
La solución es reducir al máximo. Si yo uso bolsas de papel, pero uso la bolsa solo una vez y la tiro, pues estamos un poco en lo mismo. No sabría decirte, habría que buscar datos exactos sobre qué es más impactante, ¿no? Pero al final, un poco en ese sentido, la práctica más responsable es lo que tengas que lo uses la mayor cantidad de veces posible.
¿Consumimos alimentos ecológicos y alimentos que, uh-huh. que dicen tener menor huella ambiental, ¿no? Que han sido uh-huh. Generados pues con una menor degradación de los ecosistemas, generando menos residuos contaminantes, programando el mantenimiento de una mayor diversidad? Pero a veces un sello ecológico no es garantía uh-huh. de nada. Quiero decir, a veces hay, por ejemplo, importaciones que son muy problemáticas.
Claro, claro. Esa es un poco la cuestión y por eso es importante estar informado. O sea, el sello de agricultura o de ganadería ecológica es una certificación, igual que existen certificaciones para otra serie de cosas, ¿no? Entonces, certifica que ese alimento se ha producido con una serie de criterios. Son criterios pues que pasan por utilizar, por ejemplo, menos pesticidas, promover un mantenimiento de una mayor diversidad, genera menos residuos contaminantes. Así que es verdad que son prácticas que ambientalmente son menos impactantes que otras prácticas más intensivas. ¿Qué pasa? Que el sello de agricultura o de ganadería ecológica no te está indicando el transporte que ha sufrido, lo que tú comentabas efectivamente, ese producto desde donde ha sido producido hasta la tienda o el lugar en el que tú lo compras. Entonces, si tú compras un producto de agricultura ecológica que ha sido producido, por ejemplo, en una huerta en las afueras de tu ciudad, pues ese producto no ha viajado mucho, es un alimento kilómetro cero, ¿no?, como se dice, porque no se ha emitido demasiado en su transporte. Pero ahora, yo me compro un kiwi que tiene sello ecológico y que ha sido producido así muy sosteniblemente, pero me lo han traído desde Nueva Zelanda, pues tú imagina todas las emisiones que van asociadas al transporte de ese kiwi, ¿no? Entonces, al final, el sello ecológico no te está dando ese dato, ¿no? El dato te lo da, pues que tú mires en la etiqueta dónde ha sido producido. Entonces, pues al final hay que poner un poco en la balanza, ¿no?, pues también nuestras preferencias y demás, pero bueno, lo que se recomienda es que nos fijemos sobre todo en comprar alimentos que sean de temporada y que hayan sido producidos pues localmente, ¿no? Por ejemplo, pues ahora estamos en verano, aquí en España pues se produce mucha fruta, tenemos cerezas, tenemos sandía, tenemos melón, pues las uvas, si las compras ahora, seguramente vengan de Chile, de Sudamérica. Pues las uvas nos esperamos y nos las compramos en octubre, que es cuando vamos a poder comprar en la frutería uvas que han sido producidas aquí cerca, ¿no? Y hay menos emisiones asociadas al transporte.
Nos dicen entonces, además va un poco que tenemos, por ejemplo, que dejar de consumir carne, que es mejor una dieta vegana o vegetariana para el medio ambiente, pero yo me pregunto, en este caso también, si no es más sostenible comerse un filete de vaca de ganadería a pocos kilómetros de casa que un plato de soja texturizada, ecológica, ultraprocesada, que se ha cultivado en la otra punta del mundo.
Claro, exactamente. Esa es otra cuestión. O sea, volvemos un poco a lo mismo. O sea, sí que sabemos que al final, bueno, pues la carne, o sea, la producción de carne tiene un impacto ambiental considerable. Y también, oye, hay que respetar que hay muchas personas que se hacen vegetarianas o veganas por un tema pues de sensibilidad, porque no soportan el sufrimiento animal y demás, eso es respetable, ¿no? Pero si hablamos de impactos ambientales, pues lo que tú has comentado, ¿no? Pues hay veces que si vivimos en una zona ganadera, pues igual el impacto ambiental de comernos un filete de vaca que ha estado ahí comiendo hierba en el prado y además, bueno, pues que ha viajado poco para llegar hasta nuestra mesa, pues efectivamente es mucho mejor que comerse algún alimento de estos ultraprocesados que sí, que no tienen proteínas animales, pero que ambientalmente han sido más impactantes, ¿no? O sea, al final hay que verlo todo, es ver el ciclo completo de los productos y que no es fácil, ¿eh? O sea, es complicado, pero bueno, que siempre está bien como tener una visión un poco más allá de la moda o del titular, ¿no?
O de lo superficial. Doña Victoria González, bióloga y doctora en ecología, muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias a vosotros, Cristina, un placer.